Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad de este miércoles 8 de agosto, en el que aún seguimos muy pendientes del incendio que ha arrasado ya casi 3.000 hectáreas en Valencia. Se declaraba el lunes, aún sigue activo, afecta a 6 municipios: Gandía, Chullén, Pinet, Ador, Barx y Quatretonda. El Ayuntamiento de Gandía se ha reunido esta misma tarde con carácter extraordinario para aprobar la petición al Consejo de Ministros de zona de emergencia. Necesita el consistorio ayudas para reparar los daños causados por las llamas, tanto en el medio ambiente como en las propiedades de los habitantes de esta localidad. Hay zonas como el paraje natural del Surar que han quedado completamente destruidas por el fuego. El presidente de la Comunidad de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, desde el puesto de control avanzado, ha contado que ha hablado con el presidente del Gobierno, al que está informando de cómo evolucionan los trabajos de extinción. Reconoce que los habitantes de la zona están dando lo mejor de sí, pero el futuro inmediato se ve muy complicado.
No creo que debamos ser excesivamente optimistas, porque creo que estamos aún en unos momentos muy complicados del incendio. Pero es evidente que hay un gran esfuerzo por parte de todos los medios aéreos, por parte de todos los medios terrestres, y que yo estoy convencido de que vamos a hoy a dar un buen resultado. Pero el éxito depende de condiciones que tienen que ver en gran parte con la meteorología a día de hoy.
Algunos turistas que escogieron esa zona para disfrutar de unos días de descanso han denunciado que los montes no estaban bien conservados, que no se ha hecho el trabajo previo, la limpieza que tanto demandan los agentes forestales. Estaremos enseguida en esa zona para contarles la última hora, aunque en este miércoles de agosto, algo menos caluroso que el inicio de la semana y tormentoso también, nos tenemos que ocupar de la polémica que ha generado el traslado a una prisión del País Vasco, a la de Basauri, de una pareja de miembros de ETA, Olga Sanz y Javier Moreno. Pareja y padres de una niña que, tras obtener el tercer grado, van a acabar de cumplir su condena cerca de sus familias. En Antena 3 Televisión, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha justificado la decisión del Gobierno, la primera de este tipo de la era Sánchez.
Que esto responde a una cuestión objetiva. Cambia el régimen penitenciario, se adquiere el tercer grado y, por tanto, se produce este acercamiento. Puntual. Este es el caso concreto, el hecho puntual, y, por tanto, responde el traslado exclusivamente a esta cuestión.
El Gobierno se justifica diciendo que no se trata de un beneficio penitenciario, que ambos cumplen todos los requisitos que establece la ley para su reinserción, entre ellos la petición de perdón a las víctimas. Lo hicieron por carta pidiendo disculpas por el daño causado. Algo que no confirma una de las personas a las que intentaron asesinar cuando formaban parte del Comando Vizcaya. Carlos Iturgaiz era entonces presidente del Partido Popular Vasco.
Jamás se ha puesto en contacto conmigo, ni por carta, ni por llamada, ni por una tercera persona intermedia. Nunca se han dirigido a mí esos criminales.
Hemos escuchado al eurodiputado popular Carlos Iturgaiz en el mediodía de COPE, después de enviar una carta al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, denunciando ese acercamiento y denunciando además que este gesto del Gobierno socialista responde al pago de un peaje, esos votos del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que facilitaron la moción de censura que permitió a Sánchez llegar a la presidencia del Gobierno.
Hay que escuchar al delegado del Gobierno, que al final está confirmando lo que dice el Partido Popular, que ya es una política de peaje político. Este es el precio político que está pagando el gobierno de Sánchez a los nacionalistas e independentistas vascos por colocarle en la Moncloa.
A nadie, la verdad es que ha podido pillarle por sorpresa este movimiento. El cambio en la política penitenciaria tras el anuncio de disolución de ETA fue una de las primeras iniciativas que anunció Sánchez tras ser investido presidente. Lo dijo en una entrevista en Televisión Española, donde pedía a quienes habían sufrido el zarpazo del terrorismo que esto no fuera motivo de discordia.
A mí, ¿qué me gustaría? ¿Qué es lo que le pediría al conjunto de fuerzas políticas que han sufrido, como el Partido Socialista y el conjunto de la sociedad española, el zarpazo de la banda terrorista y los atentados y las extorsiones y demás? Lo que les pediría es que no fuera un elemento de discordia. La democracia derrotó a ETA y, en consecuencia, ese consenso, ese pacto, debería de preservarse también cuando estamos hablando de cómo aproximarse a la política penitenciaria en relación con la banda terrorista.
No es de extrañar que este movimiento, que por cierto las víctimas del terrorismo ven absolutamente legal, volvamos a verlo dentro de poco. Muy poco, según ha confirmado el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, en declaraciones a Onda Vasca.
Pues es posible, pero no hay ningún plan, como he dicho, establecido. Lo que sí que es importante resaltar que, igual que el alejamiento es perfectamente legal, lo mismo es el acercamiento.
La banda terrorista tiene en las cárceles a unos 300 de sus miembros, 245 aproximadamente están en España, el resto todavía en Francia. El gobierno quiere poner en marcha algo parecido a lo que fue la vía Nanclares, a la que se acogieron presos arrepentidos. A los que aún quedan en prisión deberían decirles que hay todavía casi 350 casos sin resolver y que su ayuda para encontrar a los culpables daría algo de sosiego a las víctimas. Por cierto, al menos de este traslado, ellas han tenido conocimiento. A ello se comprometió el ministro Marlaska cuando se reunió y el titular de Interior ha cumplido su palabra. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna. COPE. Estar informado.
La mujer de Pedro Sánchez ficha por el Instituto de Empresa.
Será la encargada de dirigir el recién creado Centro para África vinculado al mundo de las ONGs. Begoña Gómez ha dedicado parte de su vida profesional a trabajar con estas organizaciones. El Partido Popular habla de escándalo.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reprobada por tercera vez en 4 meses por su gestión en seguridad.
Tras los últimos episodios de violencia con manteros en la ciudad, la oposición se ha unido en la comisión extraordinaria del Ayuntamiento celebrada hoy. Los robos y hurtos en Barcelona han crecido un 20% en un año.
Ciudadanos rechaza la moción de censura contra el alcalde de León.
Aunque si es imputado por el caso Enredadera, tendrá que irse a casa, ha dicho la portavoz de la formación naranja. Un concejal del Ayuntamiento leonés ya tuvo que dimitir por estar investigado en esta trama de corrupción.
Detenido el histórico narco gallego Manuel Charlín.
Es el líder del clan de los Charlines y ha sido arrestado junto a su hijo y otra veintena de personas. No se descartan más detenciones dentro de esta macrooperación policial contra el tráfico de cocaína.
José Ángel González, nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional.
El Ministerio del Interior recupera esta figura después de que Juan Ignacio Zoido la eliminara hace un año. También se nombra a Laurentino Ceña, director adjunto operativo de la Guardia Civil.
Los 87 inmigrantes a bordo del Open Arms no van a recibir estatus especial.
El gobierno no considera esta vez situación excepcional y no les va a otorgar los derechos que sí dio a los que llegaron en el Aquarius o en este mismo barco a Barcelona. El buque llega mañana al puerto de Algeciras.
Asciende a 131 el número de víctimas por el terremoto de Indonesia.
Hay además 1.500 heridos y 160.000 desplazados. Más de 300 españoles han abandonado hoy la isla. Nuestro gobierno ha enviado 100.000 euros de ayuda al país.
Los pilotos alemanes de Ryanair se suman a la huelga del viernes.
Secundan a sus colegas de Irlanda, Bélgica y Suecia. De momento hay cancelados en estos países cerca de 400 vuelos. En España hay al menos 24 vuelos afectados.
Las visitas al Valle de los Caídos se duplican.
Desde que el gobierno anunció su intención de exhumar los restos de Franco, en julio lo visitaron 12.000 personas más que en el mismo mes del año pasado.
En cuanto a los deportes, ya es oficial que Kepa es el portero más caro de la historia del fútbol.
El Athletic de Bilbao ha hecho oficial el pago de su cláusula de 80 millones de euros. Se irá traspasado al Chelsea. Además, el Atlético de Madrid está jugando empate a cero contra el Cagliari en Italia y Jonathan Castroviejo ha ganado la plata en la contrarreloj del europeo de ciclismo. Se ha quedado a solo 6 décimas del oro.
A esta hora, Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana jueves dejamos atrás las alertas por altas temperaturas y las cambiaremos por avisos de color naranja por fuertes chubascos en forma de tormenta que afectarán a Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. En el resto del país habrá predominio de cielos poco nubosos. Las temperaturas descenderán en general, principalmente en las zonas del interior. Subirán únicamente en la zona del Mediterráneo. En cuanto al viento, soplará con fuerza en las Islas Canarias y en las zonas de tormenta.
Y nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora? Jorge López, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora sin incidencias ni de entrada ni de salida por las principales arterias ni tampoco por las rondas. Solo les pedimos precaución en la M501 en Boadilla porque unas obras de mejora de la calzada corta el carril izquierdo hacia la M40. En Barcelona intensidad en la ronda B10 en el Parque de la Ciudadela hacia el nudo Trinidad. En Málaga, complicaciones en la A7, en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y en Arroyo de la Miel hacia Cádiz. Y también, atención, porque una avería en la A7282 obliga al corte total de la vía en Antequera. Precaución también en Sevilla por la avería de un camión en la A4 a la altura de Dos Hermanas que estrecha el carril derecho de entrada a la capital hispalense. Hablamos en Valencia de retenciones habituales en la A21 en Alboraya, de entrada a la capital del Turia, y además seguimos muy pendientes del desarrollo del incendio en Yuchens, que corta totalmente la CV608 y también parcialmente la CV675. Y por último, Lugo, en la 8 Mondoñedo, también precaución porque la poca visibilidad por la niebla puede complicar y mucho la circulación.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora a la luz de la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día. Se lo contaba hace tan solo unos minutos el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza. No descarta que se produzcan más acercamientos de presos de ETA a cárceles de Euskadi. Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Según dice el Gobierno, el traslado de Olga Sanz y de Javier Moreno de Asturias a Basauri es un gesto para indicar al resto de presos cuál es el camino a seguir. Pero yo le pregunto si a estas alturas los presos de ETA no saben qué es lo que tienen que hacer.
Bueno, a nosotros no nos parece un gesto hacia ningún colectivo de presos. Lo que nos parece es un gesto y algo que ya nos imaginábamos que iba a suceder al PNV y a Bildu, que son los socios de, en este caso, de la moción de censura que llevó al presidente Sánchez a la Moncloa, ¿no? Y por tanto, uno de los peajes que el señor Sánchez pues tiene que pagar para seguir manteniéndose un día más como presidente interino de la Moncloa.
En este caso, entonces, coinciden con el Partido Popular, porque denuncia lo mismo, ¿no?, ese peaje.
Bueno, yo creo que esto no es que lo denunciemos nosotros el Partido Popular, yo creo que son todos los ciudadanos lo que lo están viendo, ¿no? A mí me parece que romper un consenso que había existido durante mucho tiempo dentro de los partidos constitucionalistas, de que este tipo de cosas, bueno, pues se acordaban y se veía cuál iba a ser esta política, porque al final es una política de Estado. Romperlo de forma unilateral pues solo obedece a ese peaje, insisto, que tiene que pagar el señor Sánchez por mantenerse en la Moncloa.
Olga Sanz concretamente obtuvo el tercer grado el 27 de febrero, es decir, es una decisión que se adoptó con el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, ¿por qué se está criticando al gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, es que el señor Rajoy, estamos convencidos de que también probablemente hubiera hecho lo mismo. Nosotros, de Ciudadanos, estamos convencidos de que el Partido Popular, que también tenía que pagar sus peajes al Partido Nacionalista Vasco, y recordemos ese cuponazo, ¿no?, que tuvo que pagar para poder mantenerse el señor Rajoy durante el tiempo que estuvo de presidente, pues al final era una cosa parecida. Yo creo que, fíjese, hay una cosa cuanto menos curiosa, ¿no? Hasta ahora, siempre que un preso de ETA, bueno, se accedía, cambiaba de grado, progresaba en el grado o se le concedían los beneficios penitenciarios que fuera, las víctimas del terrorismo siempre habían sido informadas. Y en este caso resulta sintomático que nadie, ninguna de las víctimas de los que estas personas han asesinado haya sido informada de nada de esto, ¿no? Bueno, eso rompe también otro consenso, pacto tácito, quizá no escrito, de contar con las víctimas del terrorismo, y a nosotros nos parece que el Partido Socialista lo que está es jugando además con la dignidad de las víctimas, que probablemente es lo más sagrado que existe en este país después de esos más de 1000 asesinatos que ha cometido la banda terrorista ETA. Desde nuestro punto de vista, si no hay colaboración en el establecimiento de esos 379 asesinatos que quedan sin resolver, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que ningún preso terrorista de la banda ETA pueda ni progresar de grado ni pueda tener ningún beneficio penitenciario.
Aunque hoy Covite, concretamente Consuelo Ordóñez, ha dicho que a ellos les parecía perfectamente legal, eso sí, que estarían vigilantes, porque el ministro Marlaska sí que se comprometió con ellas, con las asociaciones de víctimas, de irles informando paso a paso de los pasos que iba a dar el gobierno y de irles informando de cómo se iba a gestar esta política penitenciaria.
Sí, pero fíjese que el señor Iturgaiz, que es uno de los implicados directos, ¿no? Porque
sí,
ha sido
junto
una de las
a Juan María Atutxa, exconsejero de Interior del gobierno.
Que han sido personas a las que estos dos asesinos etarras pues intentaron asesinar también, ¿no? Pues no ha recibido ninguna información. Entonces yo creo que eso rompe un consenso, como le decía antes, que a mí me parece importantísimo. Y estamos hablando del consenso que, entre otras cosas, ha ayudado a que la banda terrorista ETA esté hoy en día en el punto en el que está, ¿no? Eso, la firmeza de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la defensa del Estado de Derecho, en perseguir los delitos, pues a nosotros nos parece que estos peajes que el señor Sánchez tiene que pagar, lo único que llevan es precisamente a que todos los consensos que durante tantísimo tiempo se han mantenido en la sociedad española salten por los aires. Y todo eso solamente para estar pues unos pocos meses más en la Moncloa. Yo creo que es algo inaudito.
Habla usted de ruptura de consenso, pero ¿se está cumpliendo la ley?
Bueno, eso lo tienen que decir los jueces, no lo tengo que decir yo. Si se cumple la ley o no se cumple la ley, entiendo que son los jueces los que tienen que hacer que la ley se cumpla y las fuerzas del Grupo de Seguridad del Estado aplicar lo que los jueces dicen. Nosotros no vamos a entrar nunca en las valoraciones judiciales que corresponden exclusivamente a los jueces. Somos políticos y nosotros mantenemos esa independencia. Otros yo sé que no juegan a esto, pero nosotros mantenemos una independencia escrupulosa entre el poder político y el poder judicial. Y, por tanto, nosotros hacemos una valoración política de esta situación, una valoración judicial. A mí me parece que todos los ciudadanos, estoy convencido que coincidirán conmigo, los ciudadanos de bien, que beneficios penitenciarios y prebendas a los presos etarras no pueden darse mientras no haya resolución de esos 379 asesinatos que quedan pendientes.
Aprovecho que le tengo al otro lado del teléfono para preguntarle por lo que ha ocurrido en León. Ciudadanos ha rechazado finalmente esa moción de censura contra el alcalde. ¿Les ha valido con la dimisión del concejal?
Bueno, nosotros no es que hayamos rechazado ninguna moción de censura. La moción de censura, entre otras cosas, no está ni siquiera presentada. Nosotros lo que hemos hecho es exigirle al alcalde de León tres cosas. En primer lugar, una comisión de investigación, que se someta a una comisión de investigación que nosotros hemos propuesto y que ha salido finalmente aprobada. Segundo, que cesara de forma inmediata, y le dimos un plazo de 24 horas que ya ha cumplido al concejal que está imputado. Y en tercer lugar, hay un procedimiento en marcha. Si en ese procedimiento judicial el alcalde se viera implicado, es decir, se viera imputado, nuestra exigencia es que entonces el alcalde de León pues tendrá que entregar su acta de concejal y dimitir del cargo de alcalde.
Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Gracias. Pues vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que vamos a analizar más tarde.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y en primer lugar, saludo a Ángel Collado. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ángel, el Partido Popular no está en absoluto de acuerdo con ese traslado de dos presos de ETA desde Asturias a Basauri, pero el delegado del Gobierno en el País Vasco ya ha dicho que puede que haya más, ¿no?, antes de que acabe el verano.
No, pues, por supuesto, estamos en agosto. Este tipo de cosas que puedan ser medianamente impopulares todos los gobiernos las han hecho siempre en el mes de agosto, y este gobierno no va a ser menos, que siempre está tan pendiente de las cuestiones de imagen. Son las facturas que dejó el PNV para hacer presidente del gobierno a Sánchez, y que se van a empezar a cobrar y que van a seguir durante los próximos días o semanas, sin lugar a dudas. El PNV le ofreció o le pudo ofrecer esos 5 votos al señor Sánchez sobre cuestiones sobre las que el anterior gobierno no podía negociar, que era el acercamiento indiscriminado. Que lo peor del hecho de hoy es la mentira. Esto, que antes se coge antes a un mentiroso que a un cojo.
¿Por qué dices esto lo de la mentira?
Hombre, porque desde primera hora diciendo que había pedido perdón. No había pedido perdón, y tú lo has dejado más claro que el agua. Uh-huh. Eso también es mentira, era uno de los requisitos para suavizar la cuestión, porque no va a ser popular acercar a presos, asesinos de ETA, acercarlos a sus casas. Es cierto que cesa una medida que en su día instauró un gobierno socialista, Enrique Mújica, uh-huh, para controlar a los presos de ETA una vez que estaban presos y que no pudieran campar por sus anchas dentro de los centros penitenciarios, o que los jefes de la banda tuvieran más dificultad para controlarlos a su vez a esos presos. Uh-huh. Pero nos habían dicho que una de las condiciones para estos acercamientos, que no tuvieran delitos de sangre, y que cuando no tenían delitos de sangre pidieran perdón a las víctimas, aparte de colaborar con la justicia. Ya sabemos que es mentira, uh-huh, que no ha pedido perdón a las víctimas, y de su oferta de colaborar con la justicia para esclarecer casos, de eso nos han dicho que sí, pero ya veremos.
Pues hablaremos y veremos a partir de las 10 en el tiempo de tertulia. Gracias, Ángel.
A ti.
Rafa de Ribot, desde Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mamá, buenas tardes a todos.
Rafa, Ada Colau ha sido reprobada por tercera vez en 4 meses. La alcaldesa no ha estado hoy en la comisión donde se ha pedido que deje de ser la responsable de seguridad del consistorio. Está de vacaciones, ¿no?
Sí, no está a pie de calle, no está en el barrio de Ciudad Vieja, uh-huh, con los vecinos. No, está de vacaciones. Y entonces ha decidido que esto de que la reprueben, a lo mejor es la fuerza de la costumbre, ¿eh? Como tú dices, claro, sí. La tercera vez en 4 meses.
Ya se ha acostumbrado.
Dices, pues ya no será para tanto. Uh-huh. Y dices, bueno, pues ¿a quién habrá mandado? A su segundo, ¿no? Sí. Al primer teniente de alcalde. Pues tampoco.
Tampoco.
Tampoco. Uh-huh. Tampoco ha mandado al primer teniente de alcalde. De hecho, la alcaldesa accidental, que además no es de Barcelona en Común, uh-huh, que es de la antigua Iniciativa para Cataluña, la Ortiz, es la que tenía que dar la cara por la alcaldesa. La, uh-huh, cara que le han dado bien duro todos los grupos de la oposición, porque claro, es que la situación es esperpéntica, la gente está muy enfadada. Y efectivamente la debilidad política de Ada Colau hoy se ha visto acentuada con la evidencia de la falta de gestión. Ella prefirió, por una cuestión ideológica, encargarse directamente de las cuestiones de seguridad, uh-huh, y al final se ha visto que ha habido una dejación absoluta y que esto ha ido degenerando hasta este caos del verano, este nuevo caos del verano, porque, uh-huh, hace un año estábamos hablando de la quema de un autobús turístico con, sí, la consiguiente alarma que provocó.
Sí, las juventudes de la CUP, ¿no? Estuvieron ahí dando caña durante todo el verano.
¿Quién, uh-huh, ha sido el único grupo que no ha reprobado a la alcaldesa? Pues la precisamente CUP. La CUP.
Efectivamente. Pues lo analizamos después, a partir de las 10, en nuestro tiempo de tertulia. Gracias, Rafa. Hasta luego.
Hasta luego.
Maite Alcaraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen.
Maite, el Instituto de Empresa ha fichado a una mujer peculiar, a la mujer de Pedro Sánchez, para dirigir un nuevo centro, Begoña Gómez. Parece que no está siguiendo en absoluto, ¿no?, la senda marcada por Elvira Fernández, por la mujer de Mariano Rajoy.
En absoluto. Hombre, yo, sin entrar en la cualificación profesional de Begoña Gómez, que, uh-huh, no la conozco y entiendo que puede ser altísima.
Por supuesto que la
hombre, creo, uh-huh, que las cosas bien hechas bien parecen, ¿no? Y creo que en la presidencia del gobierno se puede estar de una manera discreta, como esposa del presidente, como hizo efectivamente Mamen Elvira Fernández. Creo, uh-huh, que pasó absolutamente inadvertida. Nadie casi ni le pone cara. Yo he hablado hoy con varias personas y se preguntan, ni le ponen cara, ni le ponen nombre, o se puede estar como parece que quiere estar, uh-huh, Begoña Gómez, ¿no? Sí. Bien, yo he leído la justificación que ha dado Moncloa al fichaje, y es que parece ser que en febrero ya estaban detrás de ella, ¿no?, para crear este centro para África. Bueno, pues sí, estaban detrás de
ella. Pero el centro no se ha creado específicamente para ella, ¿no?, sino que ya estaba creado y ella ha sido nombrada después.
Nombrada después. Ajá. Pero vamos a ver, si esta persona tiene cualificación para ello, pues la tendría hace 3 meses, hace 4, y la tendrá probablemente dentro de un año, ¿no? Uh-huh. Hombre, yo creo que que es muy poco estético.
Sí.
Y conociendo al gobierno, a Pedro Sánchez, que trabajan tanto la cuestión de la imagen y que intentan a la opinión pública no darle excesivas razones para la crítica, eso demuestra que están dos o tres palmos por encima de la tierra, es decir, que les da absolutamente igual, y es esa superioridad de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Que parece que todo se le perdona. Y yo solo me hago una pregunta: si Elvira Fernández hubiera hecho algo parecido, es decir, se la hubiera fichado dos meses después de ser nombrado su marido presidente, o se ocurriera con Pablo Casado, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaría diciendo el Partido Socialista? ¿Qué está diciendo Gabriel Rufián, que hoy ha escrito un tuit dando la cara por Begoña Gómez?
Pues intentamos,
a mí me parece absolutamente inaudito.
Intentamos responder a todas esas preguntas a partir de las 10 en la tertulia. Gracias, Maite, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Hasta las 11:30 con ustedes. Recuérdanos, Andrea Carrasco, ¿cómo se puede participar en este programa?
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555.